Y seguimos con nuestros compañeros del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chilier y Luna Amigues, y junto a nuestro compañero del Movimiento Campesino de Córdoba, Movimiento Nacional Campesino Indígena, Alberto El Colo Salas. Y decíamos en el bloque anterior profundizar un poco esto del vínculo del CELS con lo campesino, y preguntarles, Gastón, Luna, cómo se genera el vínculo con el Movimiento Nacional Campesino Indígena, si hay vínculo con otras organizaciones rurales también en otros puntos del país, y cómo es esto de empezar, sin ánimo de decir que no lo hacían, pero profundizar la cuestión campesina hacia dentro del CELS.
Sí, nosotros hace muchos años empezamos a trabajar en esta línea de trabajo de los derechos económicos y sociales, y para que se entienda, plantear la cuestión de que estos derechos eran exigibles judicialmente, ¿no? Así como yo a la justicia puedo ir para que denunciar que no me torture el Estado, al mismo tiempo poder ir para decir, bueno, el Estado tiene obligaciones positivas para hacer en relación con el derecho a la vivienda, con el derecho a la tierra. Fue así que hace varios años decidimos como ampliar ese trabajo más, si querés, de jurídico a una visión de laburar, promover un hábitat digno. Y eso que significa a nivel urbano, el acceso de personas a condiciones dignas de vida, que no es solo el techo, no es solo la vivienda, sino infraestructura, como decíamos antes, educación, transporte. Y a nivel rural también, el acceso a la tierra, siempre estamos hablando, como decía antes, en general de las personas de sectores más excluidos, y en ese contexto, porque creemos que, y Luna lo puede explicar más después, hay una relación muy 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 clara entre lo urbano y lo rural. Empezamos a articular con organizaciones que las organizaciones que trabajan el tema de la tierra. A ver, ahí y en ese contexto el MNCI aparecía como un actor importante en esa articulación. Trabajamos con otras organizaciones indígenas, trabajamos con organizaciones como la REDAF a nivel también nacional. Con el MNCI hemos trabajado, organizando, por ejemplo, una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, temática, para plantear el tema de la tierra, por unas dos audiencias, de la tierra y por otro lado el tema de semillas y alimentación. Ahí el rol del CELS es justamente lo que nosotros aportamos, es por un lado a distintas luchas que vienen teniendo, en este caso, por ejemplo, el MNCI en relación con la tierra, y tiene que ver con la titularidad de la tierra, con las cuestiones, la titularidad o el acceso a la tierra, ¿no? Las cuestiones de violencia que sufren, desalojos violentos, la discusión con empresas como actores nuevos cada vez más pesados en esta problemática. Lo que aporta el CELS, por un lado, es como el marco de derechos humanos para sumar y complementar esas luchas, y también los mecanismos de defensa de derechos, también los mecanismos judiciales, en términos de que yo aportar argumentos de derecho internacional, de distintos mecanismos que han establecido como estándares para defensa de los derechos de los campesinos, ¿no? O por ejemplo, una cosa en la cual el MNCI viene trabajando sistemáticamente, que es todo el proceso de declaración, y no sé si lo han hablado acá, de declaración
largamente
de derechos, me imagino, de los campesinos en Naciones Unidas. Y ahí nosotros hemos también como trabajado con el MNCI, tenemos una representación en Ginebra, para dedicarse a todas estas roscas que parecen muy lejanas, pero al mismo tiempo, si uno las pone en contexto muy local, pueden ser muy útiles, en términos de para fortalecer las luchas. Y después, Luna puede ampliar, pero de toda la cuestión de lo que venimos específicamente trabajando.
Le quiero hacer una pregunta al Colo y le voy a hacer una a Luna, y ahí para que profundice el Colo Salas del Movimiento Campesino de Córdoba, de cómo la justicia trata al campesinado mendocino. Hemos hablado mucho en estos últimos días, tiene que ver con el conflicto que estamos viviendo en este momento y que aquí los compañeros y compañeras del CELS han recorrido, van a recorrer en el próximo rato. ¿Cómo trata la justicia cordobesa, Colo, a los campesinos en Córdoba?
Sí, yo creo que lo mismo que lo está pasando nosotros en Córdoba lo está pasando a nivel nacional, la forma de la justicia lenta, el criminalizado es uno, o sea, el delincuente es uno, y el que viene de fuera es el legalmente es el que es el dueño de la tierra, ¿no? Eso está pasando, creo que a nivel, aparte también de eso, digo, con la forma de desalojarte que tienen, porque muchas veces hay familias que los ha tocado a nosotros que sin denuncia, sin previo aviso, sin juicio previo, nada, van y desalojan, te rompen la casa, te tiran la casa al piso, le pasan la topadora, y después recién empiezan las investigaciones, te tiran a la calle y después recién empiezan a ver las investigaciones, ¿no? O sea, investigar si tuviste derecho a la tierra o no, y bueno, ya perdiste el territorio, o sea, ya perdiste el lugar, te sacaron y fuiste desalojado violentamente, y bueno, mayormente pasa en esos casos donde no hay organizaciones cerca, no está el movimiento, no estamos como movimiento. Por ahí nosotros entramos tarde, ya cuando las personas ya están afuera del predio, entonces ya cuando vamos a dar una mano, porque vamos a dar una mano en el sentido de decir, bueno, nosotros muchas veces llegamos y llevamos el ejemplo, digo, de cómo resolvimos los problemas en otros lugares, digo, antes de que eso se empiece, ¿no? Y a mí me parece que este aporte que está diciendo él, como el CEL, a nosotros el CEL sirve más, porque siempre nosotros en el jurídico, para defender la tierra, ponemos como ejemplo una mesa con varias patas, que el pata sería el jurídico, o sea, otra pata la de la difusión, los medios, traer más compañeros, empezar a... y eso sería otro más, o pata más gruesa, sería este un aporte más del más amplio para la defensa del territorio. Pero en sí, la justicia me parece que hay una invisibilización al campesinado, al que menos tiene, entonces no es como si no existiéramos, ¿no? Por eso decía ayer mismo, creo que estuvimos conversando, que a nosotros cuando empezamos como organización nos costó mucho, primero para entender y comprender que nosotros somos campesinos, no, nos costó mucho porque, bueno, la palabra campesino estaba como olvidada, no existía. Uno, primero tenés que conocerte y después reconocerte como tal, ¿no? Y una vez que vos te afianzás a esa estructura, tú, yo soy lo que soy, es más fácil para uno para defenderse, porque estás defendiendo desde dentro, no estás defendiendo desde fuera, porque el enemigo te mira el grado de firmeza que vos ponés. Entonces, cuando vos vas y le hablas firme, vos sabes que estás hablando desde la verdad, de una estructura bien puesta, ¿no? Y eso por ahí muchas veces cuesta también, muchas veces. Cuesta por el montón de diversidad, por los medios, por un montón de cosas que el campesinado no tiene. Sería muy bueno que a futuro pensamos que todos en el campo pudiéramos tener esa firmeza de decir, yo soy campesino y esto es mío, y nada más, o sea... Pero a veces van y te desalojan violentamente y te van dejando como diciendo, así como le pasó a ellos, le van a pasar a ustedes. Entonces van dejando como un modo operando y decir, de esta forma actuamos y te van a, y sos el criminal, sos el delincuente, sos todo. Eso es lo que está pasando a nivel provincial, y lo vemos a nivel provincial y lo vemos a nivel nacional también.
Los que frenan el progreso, ¿no? Los campesinos que no permiten que llegue el agronegocio, como le decimos nosotros, y para ellos el progreso que no permiten que esto avance. Colo, y un punto que me parece que, y conociendo también Córdoba, que muchas veces trae dolor de cabeza para nuestros compañeros abogados y abogadas que están litigando también en estos casos, que es que muchos puntos de las leyes no contemplan el modo de producción campesina. No, digo, no. Uno más común, quizás más fácil de entender, no están entendidas las propiedades comunitarias. Entonces, claro, en un barrio, en un lugar, en una ciudad donde todo tiene su límite, claro, la medianera llega hasta acá, el alambrado llega hasta acá, sí. En nuestros casos, como en Córdoba, como en Mendoza, los campos son comunitarios.
Sí, es un... Esto viene ancestralmente, digo, antes cuando había mucha tierra, había mucho, o sea, no había tantos problemas, o sea, había campos abiertos, entonces mis abuelos, toda la familia ancestral era, bueno, sí, bueno, esta parte es mía, este campo es mío, y se respetaban, era un documento la palabra de ellos, se respetaban por la palabra. Claro. Fue cambiando eso y mi padre, los descendientes van quedando en esos territorios sin un papel, sin nada, nada más que con la población. Y uno de los principales problemas que tuvimos nosotros, la posición no nunca se fue reconocida. Ahora, con un trabajo muy grande del movimiento que hemos estado haciendo, lo están reconociendo la posición, que es algo bueno para nosotros. Y es un adelanto que hemos tenido con Ciudad Miguel. Y la producción campesina no existe. O sea, no existe. O sea, si cuando... pasa y no es reconocida. Entonces fue un laburo también nuestro también de no solo reconocerlos en el campo, sino ir a la ciudad, llevar la voz nuestra de que estimo y empezar a llevar los productos porque nosotros somos los vagos, los que no laburan, que largamos los animales al campo y estamos todo el día el pedo en la casa, bueno, toda esa
estigmatización.
Exactamente, claro. Entonces llevar eso no solamente a nivel local, después a nivel provincia, porque yo vivo a 40, 50 kilómetros de la ciudad y hay gente que es de la misma ciudad de Villa Dolores que no conoce un cabrito, estamos 50 kilómetros, entonces hay un desconocimiento total y menos de conocer si nosotros vivimos y cómo vivimos y qué pensamos y qué es lo de la vida nuestra, ¿no?
Bueno, entonces, ellos se lo pierden, de no conocer un cabrito, ellos se lo pierden. Se tendrán que manejar con eso.
Claro, y después de eso, a nivel provincia, después a nivel nación, y bueno, hasta Brasil, hemos ido viajando, llevando todo esto, este paquete de cómo, porque una vez que cuando vos te reconoces como sos, como tal, y bueno, es una necesidad de uno de salir a decir yo soy esto, acá y donde sea, ¿no? Entonces eso fue lo que los llevó a... Y cada vez que vas viendo, vos te vas a dar cuenta que no te reconocen. O sea, si vos decís algo de laburo, yo hace poco le escribí una carta a los legisladores por el tema de la ley de bosque, y había un legislador que me preguntaba si yo vivía en el campo, cuántas cabras tenía, y como diciendo que estaba dudando de la palabra mía, ¿no? Claro. Y vos te das cuenta del acto que te están... Entonces digo, yo te invito a mi casa, le di el nombre, le di el apellido, el lugar, y vamos a mi casa, y yo porque está la duda, bueno, sácate la duda.
En el periodismo, en la justicia, en los funcionarios en general, hay una cuestión de clase muy fuerte.
Muy fuerte.
Hay una estigmatización de clase muy fuerte. Luna, te quería consultar. La palabra hábitat por ahí no nos es tan familiar, no nos es tan común. ¿Qué engloba y desde lo campesino qué agrega, si cabe el término?
Bueno, la palabra hábitat se empieza a usar justamente con la idea de exceder un poco, la palabra vivienda, que es la que más usualmente se utiliza, que como decía Gastón, generalmente refiere a la vivienda como bien en sí mismo, ¿no?
A la casa,
y que es un concepto que al final terminó condicionando mucho el accionar del Estado, que históricamente lo que ha hecho en relación al déficit habitacional ha sido construir viviendas, justamente, no importa de qué manera, qué calidad de las viviendas, no importa dónde están, no importa si el acceso a servicios es bueno. Nosotros lo que decimos es que no se trata solamente de una vivienda, sino de condiciones habitacionales dignas y buenas, ¿no? O sea, condiciones de reproducción de la vida buenas. Y eso incluye tanto un lugar para dormir todas las noches que en buenas condiciones, como acceso a bienes y servicios que pueden ser educación, salud, recreación, bienes culturales, bienes recreativos, al transporte, la posibilidad de moverse en el espacio, que son...
En el caso de las zonas rurales, caminos.
En el caso de las zonas rurales, caminos, y también tenencia segura de la tierra, digamos, uno poder vivir en un lugar sin tener que estar sometido a amenazas o al miedo, digamos, de perder el lugar de vida de un día para el otro. Entonces ese es el concepto, digamos. Quizás puede ser un concepto que también al mismo tiempo se usa mucho como en el ambientalismo, ¿no? El hábitat de los pájaros y
claro, más vinculado a la ecología, la naturaleza,
por tiene ahí. Otra acepción. Bien.
Y lo campesino, Luna, introduce la cuestión productiva como parte, porque muchas veces en esto que hablamos recién de las propiedades comunitarias, cuando el empresario llega a negociar con la familia, dice, bueno, te dejo lo que vos tenés, la casa y el corral, y 2 hectáreas.
Claro.
Como
claro.
Si con 2 hectáreas se pudiera criar a 200 chivas, digo.
Sí.
¿Qué incorpora lo
campesino?
Bueno,
justamente, así como en lo urbano, el hábitat incluye la posibilidad de acceder también al trabajo, ¿no? Ya sea en términos de cercanía a los lugares donde hay más posibilidades laborales, en el ámbito rural me parece que eso se traduce en poder vivir en un lugar donde uno pueda producir lo suficiente como para que alcance para la reproducción de la propia vida.
Y ahí, digamos, me hay una cuestión.
Acércate
muy,
un poco.
Muy directamente relacionada con lo que planteaba el Colo y mencionó Luna, de por ejemplo, hay una cuestión muy básica que es la tenencia, digo, garantizar la tenencia de la tierra. Y en los ejemplos que se planteaba antes, se da una situación perversa en la cual familias campesinas que han ocupado por años, o sea, por digo generaciones y generaciones, una porción de tierra son desalojadas de su propia tierra, por justamente no tener el título, digamos, tradicional que demuestre la propiedad, digamos.
La papeleta.
La papeleta, digo, y acá los casos que nosotros vamos a ver ahora, digamos, el caso último, el caso de la estación, donde hay un patrón en la cual, aparte, paradójicamente, empresas o les cuesta poder ganar en la justicia civil la demostrar la propiedad de la tierra y usan la vía penal, la vía de la criminalización de los campesinos en su propia casa, para que se entienda, para poder hacer pie y de alguna manera expulsarlos. Y ahí, como vos decías, hay la justicia en históricamente en todo nuestro país suele ser conservadora. Me parece que hay una discusión que dar ahí sobre a quién defiende la justicia en estas situaciones. Y hay casos paradigmáticos que nosotros seguimos en términos de violencia, como bueno, uno de los casos paradigmáticos del asesinato de Cristian Ferreira en Santiago del Estero, digamos, pero hay otros en los cuales se da la peor situación. La justicia solo termina, en vez de ayudar a los campesinos a poder dar esta lucha desigual y garantizarle su acceso a la tierra, termina actuando de la peor manera, mostrando la peor cara, que es la cara penal, la cara de la represión, la cara de criminalización de esa cuestión de la tierra, que es clave. Digo, en ese sentido, nosotros trabajamos con el MNCI, estamos en estos días un poco para ver de qué manera podemos tener estrategias comunes en relación con la justicia acá, pero también de qué manera llevar estas luchas hacia afuera de la Argentina también.
Ya nos pasamos, yo seguiría preguntando 7.000 cosas, ya nos pasamos el tiempo, al otro lado del vidrio ya nos están diciendo, che, larguen a los compañeros y compañeras. Gastón Luna, Colo, un gustazo realmente, y bueno, a disposición. Ahí ya fuera del aire tramamos algunas cuestiones para productos radiales del CELS. Lo dejamos perfecto. Ahí en el temario.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias por la invitación.
No, gracias como siempre, compañero, y lo estamos viendo.